desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien. Yo soy Burgess Chaman, estaré acompañándoles durante una hora. Hoy tenemos algunos programas, a saber, noticias, comentarios, otras informaciones y también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta, 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente Joko Widodo se ha centrado en la necesidad del proyecto de presupuesto estatal de 2020 para reflejar la fuerza y la resistencia de la economía de la nación en medio de la crisis económica mundial. Indonesia se fortalecería si los campos o si los campamentos del presidente Joko Widodo y su ex contendiente en las elecciones presidenciales de 2019, Prabowo Subianto, se sinergizarán en la próxima alineación del gabinete, dijo un analista de comunicación política. Los Emiratos Árabes Unidos han enviado una delegación a Kalimantan Central en Indonesia para observar varias áreas como seguimiento de un plan para invertir en cultivos alimentarios en la provincia. Las noticias en detalle presentadas por Burgess Chaman. El presidente Joko Widodo se ha centrado en la necesidad del proyecto de presupuesto estatal de 2020 para reflejar la fuerza y la resistencia de la economía de la nación en medio de la crisis económica mundial. Joko Widodo comentó mientras presidía una reunión plenaria del gabinete sobre el proyecto de presupuesto estatal de 2020 y sus notas financieras en el Palacio de Estado aquí el lunes que la fortaleza y la resistencia económica son cruciales para enfrentar la agitación externa existente. Agregó que el presupuesto del Estado es el principal instrumento para acelerar la competitividad económica de Indonesia, particularmente en los campos de exportación e inversión. Señaló que el presupuesto estatal de 2020 debe administrarse de manera focalizada y bien focalizada y su beneficio debe ser sentido por la gente. Comentó que la inversión en recursos humanos ya no se podía diferir, ya que la presencia del Estado era indispensable en el desarrollo de los recursos humanos. Afirmó que el desarrollo de los recursos humanos debe llevarse a cabo desde una edad temprana y la tasa de retraso en el crecimiento debe reducirse. Indonesia se fortalecería si los campamentos del presidente Joko Widodo y su ex contendiente en las elecciones presidenciales de 2019, Prabowo Subianto, se sinergizaran en la próxima alineación del gabinete, dijo un analista de comunicación política. Embrus Sihombing, analista de comunicación política en la Universidad Pelita Harapan, comentó en Jakarta que la fusión de las fuerzas de ambos campos o campamentos en la administración Joko Widodo Maruf Amin trabajaría a favor de la nación y Prabowo también era un nacionalista de corazón que había priorizado cada vez más los intereses de la nación y el Estado. Sin embargo, varias personas aún no habían comprendido la potencia y alentaron a Prabowo a seguir siendo crítico con el gobierno para hacer funcionar el mecanismo de control y equilibrio. Sihombing opinó que sería bueno para Indonesia tener un gabinete gotong royong cuyos miembros podrían trabajar en sinergia para avanzar la nación mientras renuncian a sus diferencias. En las últimas semanas, Prabowo, que había probado la derrota en las elecciones presidenciales, se reunió con su ex contendiente Joko Widodo y Megawati Soekarnoputri, máximo líder del Partido Democrático de Lucha de Indonesia y el principal defensor político de Joko Widodo. Las maniobras realizadas por los dos campamentos están constantemente en sintonía con su esfuerzo común para promover la reconciliación entre los indonesios que han sido desviados hacia un fenómeno de una sociedad dividida por su amarga rivalidad en las elecciones. Los Emiratos Árabes Unidos han enviado una delegación a la Kalimantan Central en Indonesia para observar varias áreas como seguimiento de un plan para invertir en cultivos alimentarios en la provincia. La delegación de los Emiratos Árabes Unidos, junto con el director general de plantaciones y el jefe del Centro de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Agricultura, visitaron las áreas. El secretario del Gobierno Provincial de Kalimantan Central, Fahrizal Fitri, declaró el lunes que los Emiratos Árabes Unidos invertirán en Indonesia. Una de las regiones que quieren observar es Kalimantan Central. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con un plan para trasladar la capital de Indonesia a esa provincia. La delegación realizó una visita a Kalimantan Central para aprovechar la posibilidad de invertir en el desarrollo de cultivos alimentarios como arroz, maíz y frutas. De hecho, están interesados en desarrollar plantaciones de fruta de dragón en la aldea de Kalampangan. Si se realizará el plan de inversión, exportarían los productos agrícolas, particularmente a Oriente Medio. La economía de Indonesia se expandió 5.05% en segundo trimestre de 2019, lo que indica una tendencia a la baja debido a la continua contracción de las exportaciones y al lento crecimiento de la inversión, declaró la Agencia Central de Estadísticas. La cifra disminuyó de 5.27% durante el mismo periodo del año pasado y de 5.07% en el primer trimestre de 2019. La contribución de las exportaciones al crecimiento nacional aún está bajo presión debido a un déficit en el volumen y los precios de los productos de exportación en el mercado global y la recesión económica en varios socios comerciales. Comentó el jefe de BPS, Suharyanto, en una conferencia de prensa en Jakarta el lunes. Las exportaciones se registraron en menos 1.81% en el segundo trimestre de 2019, disminuyendo desde 7.65% durante el mismo trimestre del año pasado. Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones en el segundo trimestre de 2019 aumentó de menos 1.87% en el segundo trimestre de 2019. Las exportaciones de petróleo y gas en el segundo trimestre de 2019 cayeron a menos de 30.45%, muy por debajo de menos 9.33% en comparación con el primer trimestre. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales dice que ha recibido un compromiso del Ministerio de Finanzas y del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura para maximizar el uso de paneles solares en los tejados de sus edificios en toda Indonesia. Sutijastoto, director general del Ministerio de Energía Nueva y Renovable, dijo que los edificios de los dos ministerios, ya sean oficinas centrales o regionales, tenían una capacidad potencial total de alrededor de 100 megavatios. Dijo que el uso de paneles solares en los techos podría comenzar el año 2020 a pequeña escala y el número aumentaría en 2021. Más detalladamente, el Instituto para la Reforma del Servicio Esencial, que está trabajando junto con el Ministerio de Energía en la formulación de una hoja de ruta solar en las azoteas, calculó que el Ministerio de Finanzas tenía un potencial de 50 megavatios para panel solar en la azotea. El director ejecutivo de IESR, Fabi Tumiwa, dijo el viernes que el Ministerio de Finanzas tiene un total de alrededor de 700 edificios en Indonesia que en promedio podrían generar un pico de 78 kilovatios cada uno. Mientras tanto, Fabi dijo que el Ministerio de Medio Ambiente tenía alrededor de 200 edificios en Indonesia con una capacidad de potencial promedio de 11 megavatios por edificio. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura conmemora anualmente el 10 de agosto como Día Nacional de Conservación de la Naturaleza. El tema de la conmemoración del Día Nacional de Conservación de la Naturaleza de este año es Espíritu de la Conservación de la Naturaleza del Milenio. La conmemoración del Día Nacional de Conservación de la Naturaleza de 2019 se llevó a cabo en el Parque Natural Taman Muka Kuning Batam del 5 al 7 de agosto de 2019. Después de la inauguración del Memorial el lunes, la funcionaria interina de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos para Recursos Naturales, Andrea Pavlik, agradeció el trabajo del gobierno y la generación joven de Indonesia en la protección de la biodiversidad. Según Pavlik, la generación más joven a través de las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter muestra su preocupación por los problemas de conservación de la naturaleza.
So, I think that you see a lot of commitment from the Indonesian government and growing commitment from citizens and from youth.
Vemos muchos compromisos del gobierno indonesio y compromisos crecientes de personas y jóvenes para conservar la biodiversidad. La conmemoración del Día Nacional de Conservación es un recordatorio impresionante del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura para la conservación. Veo muchos movimientos de conservación en Indonesia. Andrea dijo además que estaba orgullosa de poder apoyar los esfuerzos del gobierno indonesio en sus esfuerzos por combatir el crimen y la caza de vida silvestre y tomar decisiones relacionadas con la conservación basadas en la ciencia y la evidencia científica. En la serie de actividades que conmemoran el Día Nacional de Conservación de la Naturaleza de 2019, USAID a través del programa BIJAK, a saber Bangun Indonesia para Proteger la Naturaleza para la Sostenibilidad, también participó en la promoción de la conservación nacional de la naturaleza a través de la charla milenaria. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy se trata del tema las sanciones severas a los quemadores de bosques y tierras. Al entrar en la estación seca comienzan a aparecer puntos calientes vistos desde imágenes de satélite en varias islas de Indonesia como incendios forestales en Riau, Jambi, Aceh y Kalimantan. Los oficiales de control de incendios forestales y terrestres están abrumados por incendios generalizados. Jefe de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, BNPB por su sigla en idioma indonesio, Teniente General Doni Monardo, dijo que el 99% de los incendios forestales y terrestres ocurren debido a la acción humana. En una reunión de coordinación sobre desastres de incendios forestales y terrestres en la provincia central de Kalimantan, que tuvo lugar en Palangkaraya el domingo, donde dijo que la mayoría de los incendios ocurrieron debido a actividades humanas, incluida la limpieza de tierras mediante la quema. Evaluó que no se han producido muchos bosques e incendios terrestres debido a factores naturales, como la presencia de rayos o el viento que hizo que las ramas secas de los árboles se frotaran y provocaran chispas. Donny agregó que las condiciones naturales, incluido el Niño y otros fenómenos naturales, solo aceleran la expansión en lugar de las causas. También explicó que hoy el área de bosque y tierra que se quema en el territorio de Indonesia alcanza más de 42.000 hectáreas. Este número puede aumentar teniendo en cuenta que todavía se producen incendios forestales y terrestres en varias regiones. Donny instruyó a su personal, incluida la Agencia Regional de Mitigación de Desastres, para aumentar los esfuerzos en un intento por prevenir y combatir los bosques y los incendios terrestres. Los incendios forestales siempre provocan impactos negativos en los ecosistemas de humanos, animales y plantas. En general, los incendios pueden afectar la salud, la economía, el transporte y otras actividades. La buena imagen de la nación se verá perjudicada si no puede superar este problema, especialmente si el humo de los bosques y los incendios terrestres cruza a países vecinos como Malasia, Singapur y comienzan a quejarse. Prevenir es mucho mejor y más barato que extinguir los incendios forestales. La causa de los incendios forestales y terrestres es la actividad humana. La supervisión debe ser más estricta y la educación a la comunidad debe continuar mejorando. El enfoque directo hacia la comunidad local debe ser intensivo para que quieran desempeñar un papel importante en la prevención de incendios forestales. Se deben imponer sanciones estrictas y severas a las grandes empresas que queman bosques para evitar la pérdida de los bosques de Indonesia. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oh, Oyentes, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 6 de agosto en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de agosto del año 1945. Una bomba atómica llamada Little Boy fue lanzada por un avión estadounidense en Japón. Little Boy es un nombre en clave dado a las armas nucleares lanzadas en Hiroshima, Japón, el 6 de agosto de 1945. Fue arrojado de una B-29 Flying Super Fortress llamada Enola Gay, pilotado por el teniente coronel Paul Tibbets, desde alrededor de una altitud de 9.450 metros. Esta arma explotó a las 8:15 a.m. hora japonesa cuando alcanzó una altura de 550 metros. Alrededor de 70.000 personas murieron como resultado directo de la explosión. La siguiente víctima, que también murió debido a las consecuencias nucleares y el cáncer debido a la radiación nuclear. Las madres embarazadas pierden a sus hijos o sus hijos nacen con una discapacidad. Little Boy es la primera de las dos armas nucleares utilizadas en la Segunda Guerra Mundial. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de agosto de 1997. El vuelo 801 de Korean Air se estrelló. El vuelo 801 de Korean Air se estrelló el 6 de agosto de 1997 en el Aeropuerto Internacional Antonio B. Vonpat, Guam. El vuelo 801 programó vuelos los días 5 y 6 de agosto para transportar atletas guamaníes a la Samoa Americana del Pacífico Sur para asistir a minijuegos. 228 personas murieron en este accidente. Terminamos este Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 6 de agosto del año 2009, muerte de V.S. Rendra. Willy Brodus Surendra Broto Rendra, o popularmente conocido como V.S. Rendra, es un famoso escritor que se ganó el apodo de Burung Merak, o el pavo real. El poema de Rendra se publicó con éxito en los medios de comunicación por primera vez en la revista Siasat en 1952. Después de eso, sus poemas fluyeron sin problemas para aparecer en otras revistas, especialmente publicaciones periódicas de los años 60 y 70. Además, en el país, las obras de Rendra también son conocidas en el extranjero. Muchas de sus obras han sido traducidas a idiomas extranjeros, incluidos inglés, holandés, alemán, japonés e indio. Este hombre de solo también participa activamente en festivales en el extranjero, incluidos los Estados Unidos, Australia, los Países Bajos, Alemania, India, Japón y Malasia. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de hoy.
Baju ini Indonesia, HP ini buatan Indonesia, televisi Indonesia, semuanya serba Indonesia. Sepedaku Indonesia, pesawatku buatan Indonesia, kapal laut Indonesia.
Bueno oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada 100% Love Indonesia, que significa 100% Ama Indonesia, una canción cantada por la banda musical Coklat. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. La siguiente segmento es Mi Indonesia. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el tema del segmento de Mi Indonesia de hoy es Indonesia aprecia el apoyo de Australia a Asian Outlook o perspectiva de la ASEAN. La reunión ministerial ASEAN-Australia se celebró en Bangkok, Tailandia, el primero de agosto de 2019. Antes de la reunión, se lanzó la iniciativa ASEAN-Australia contra el tráfico, o en inglés, Asian-Australia Counter Trafficking Initiative, con el objetivo de fortalecer la cooperación para el desarrollo de capacidades para responder a los desafíos de human trafficking para el año 2018-2028. La ministra de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, enfatizó dos cosas importantes, a saber, el agradecimiento por el apoyo de Australia a la perspectiva de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico. Indonesia espera que se pueda mejorar la cooperación en los cuatro campos de Outlook, a saber, marítimo, conectividad, desarrollo sostenible y objetivos económicos. En segundo lugar, el ministro de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, también expresó la importancia de la cooperación en el contexto de la mujer, la paz y la seguridad. La ASEAN y Australia han mantenido un diálogo para avanzar en los temas de la mujer, la paz y la seguridad. En el futuro, Indonesia espera que se pueda aumentar la cooperación para fortalecer el papel de la mujer en la paz y la tolerancia. Según lo citado por el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi también dijo que en abril de 2019, Indonesia había impartido capacitación para mujeres diplomáticas en países regionales sobre temas de mujeres, paz y seguridad. La capacitación tiene como objetivo fortalecer la capacidad de las mujeres diplomáticas en las negociaciones de paz y al mismo tiempo hacer de los diplomáticos un agente de paz y tolerancia. La cooperación en temas de mujeres se puede hacer a través de los mecanismos existentes de la ASEAN, a saber, el Instituto de la ASEAN para la Paz y la Reconciliación. Además, Indonesia también transmitió información sobre una iniciativa desarrollada por una de las organizaciones no gubernamentales de Indonesia llamada Aldea de la Paz. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la capacidad económica de las mujeres a nivel de la aldea y al mismo tiempo fortalecer la capacidad de las mujeres como agentes de paz. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
ingatlah kawan, bulan masih bersinar, terangi malam, hidup terus berjalan. Raih mimpimu, bulatkanlah tekadmu, mestaku semesta mendukung.
Bueno, oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Mestakun, cantada por Goliat. Bueno, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Bueno, oyentes, ahora la belleza de Indonesia, que se trata del tema Kampung Laut Engros. Kampung Laut significa la aldea del mar. Oyentes, el Festival de Bahía Humboldt de 2019 en Papua se llevará a cabo del 5 al 7 de agosto de 2019. El evento se realiza para dar la bienvenida al 74 años del aniversario de la independencia de Indonesia. El vicealcalde de Jayapura, Rustam Saru, dijo que había 13 contenidos culturales de Bumi Cendrawasih para ser presentados en el festival. Con el tema Amando mi identidad, este festival presenta una variedad de riqueza cultural de la gente de Papua. Una de ellas es la belleza de Kampung Laut Engros. Kampung Laut Engros se encuentra en el Parque Natural de la Bahía de Yautefa, Jayapura, Papua. La ubicación de Kampung Laut Engros está entre Tanjung Pie y Saveri y está separada del continente de Papua por el estrecho de Tobati. Este pueblo es una zona residencial que flota en el mar. Hay alrededor de 160 jefes de familia que viven allí. Oyentes, asistente adjunto del desarrollo del mercadeo regional del Ministerio de Turismo, Ricky Fauziani, reveló que Kampung Laut Engros es un destino único. Los papúes son sinónimo de cultura y vida en las montañas. Sin embargo, Kampung Laut Engros ofrece otro lado extraordinario. Viven enteramente en el mar como la gente de tribu Bajo. Todos los edificios y actividades comunitarias se llevan a cabo en el agua. Debido a que está sobre el agua o el mar, la conectividad de las casas entre los residentes está conectada con jeramba, también conocido como puente de madera. La longitud total de la jaula alcanza de los 2.000 metros. La belleza de Kampung Laut Engros es más completa con la presencia del puente Holtekam o comúnmente llamado Puente Rojo. El puente de 732 metros se ha convertido en un nuevo hito para Papúa. Además, la Bahía Yotefa tiene el Monte Mer exótico. En la misma área también está la Cueva Mer, que fue rescatada. Oyentes, Kampung Laut Engros tiene dos zonas. Primero, para los hombres en la zona del escenario indígena. En este edificio, los hombres aprenden derecho consuetudinario e instituciones sociales, mientras que a las mujeres se les da un área alrededor del bosque de manglar. Pueden realizar diversas actividades como atrapar cangrejos. Kampung Laut Engros también está equipado con villas flotantes, senadores, salones tradicionales y varios lugares de piscicultura. Viajando a Kampung Laut Engros, experimentará muchas experiencias turísticas. También puede aprender la sabiduría local de la comunidad local. Kampung Laut Engros tiene la filosofía de Sokat, Bosat y Rasut. Es decir, reunamos, luego hablemos y lo pongamos en realidad en el trabajo. Además, Kampung Laut Engros tiene una variedad de bailes con alta filosofía. Hay baile de Sia que solo tiene la intención de recibir invitados importantes. También hay baile de Obipapa, que es una imagen de la hermandad y la calidez de la gente ahí. También está la danza de Oman, que ilustra la expresión de gratitud a Dios Todopoderoso. También puedes aprender estos tres bailes cuando viajas allí. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia con el tema Kampung Laut Engros. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Hasta luego.
Dunia belum berakhir. Bila kau putuskan aku, masih banyak teman-temanku di sini menemaniku. Dunia belum berakhir. Bila kau putuskan aku, wajahku juga jelek-jelek amat. Ada yang mau? Kupikir-pikir, lebih baik aku menyingkir. Kupikir-pikir, kupikir-pikir, lala. Dunia belum berakhir. Bila kau putuskan aku, paling-paling juga kalau kamu merasa baik padaku.
Mengerti.
Bueno, oyentes, esta fue una canción titulada Dunia Belum Berakhir, cantada por Seden. Dunia Belum Berakhir significa El Mundo No Ha Acabado. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación, les presentamos Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, es un placer de volver a encontrarnos en el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio. Vamos a hablar idioma indonesio es un segmento que presenta vocabulario indonesio y lo guía a conversar en idioma indonesio. Este segmento es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Capacitación y Desarrollo de Idiomas del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema de esta vez es ¿Apakah kamu bisa berselancar? O en idioma español significa ¿Puedes surfear? A continuación daré un ejemplo de una conversación titulada ¿Apakah kamu bisa berselancar? O en idioma español significa ¿Puedes surfear? La familia de Tony y Joko hace el turismo en la playa de Parangtritis.
Joko, apakah kamu bisa berselancar?
Aku tidak bisa. Kamu bisa?
Ya, aku bisa.
Wah, aku mau belajar. Tolong ajari aku berselancar ya. Bisa.
Oke, ayo kita cari tempat lewat papan berselancar.
Después de escuchar la conversación, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, que es apakah kamu bisa berselancar? O en idioma español significa ¿Puedes surfear? Diré dos veces y puedes repetirlo después de mí. ¿Apakah kamu bisa berselancar? ¿Apakah kamu bisa berselancar? Significa ¿Puedes surfear? Aku tidak bisa. ¿Kamu bisa? Aku tidak bisa. ¿Kamu bisa? Significa no pudo. ¿Usted puede? Belajar. Belajar. Significa aprender. Aku mau belajar berselancar. Aku mau belajar berselancar. Significa quiero aprender surfear. Tolong ajari aku berselancar ya. Tolong ajari aku berselancar ya. Bisa? Significa, por favor, enséñame a surfear. ¿Sí? ¿Puede? Ayo, kita cari tempat sewa papan selancar. Ayo, kita cari tempat sewa papan selancar. Significa, busquemos un lugar para alquilar una tabla de surf. Apakah kamu bisa berenang? Apakah kamu bisa berenang? Significa, puedes nadar? Sedikit. Sedikit. Significa, un poco. Bisa. Significa puedo. Tidak bisa. Significa no puedo. En el diálogo has escuchado a Tony preguntar ¿Apakah kamu bisa berselancar? Que significa ¿Puedes surfear? En indonesio, una variedad de conversaciones La frase apakah kamu bisa? Que significa puedes hacerlo? Usualmente se usa para preguntarle a alguien la capacidad de hacer algo. Entonces, si obtienes información sobre la capacidad de alguien para hacer algo, puedes preguntar ¿apakah kamu bisa? Lo que significa puedes o puedes hacerlo. Luego se agrega un verbo sobre la capacidad que quiere ser preguntado. Por ejemplo, ¿apakah kamu bisa berenang? ¿Apakah kamu bisa berenang? Significa ¿puedes nadar? ¿Apakah kamu bisa berbicara bahasa Indonesia? ¿Apakah kamu bisa berbicara bahasa Indonesia? Significa ¿puedes hablar idioma indonesio? Para responder preguntas como esa, puede usar palabras como bisa, que significa puedo, sedikit, que significa un poco, tidak bisa, que significa no puedo. Otros ejemplos. ¿Apakah kamu bisa berbicara bahasa Indonesia? ¿Apakah kamu bisa berbicara bahasa Indonesia? Que significa ¿puedes hablar idioma indonesio? Ya, sedikit. Que significa sí, un poco. Saya harus belajar biar lulus ujian. Saya harus belajar biar lulus ujian. Que significa tengo que estudiar para aprobar el examen. A continuación, en el cuadro del diálogo, escuchaste a Joko decir, tolong ajari aku berselancar. Que significa, por favor, enséñame a surfear. Se usa la frase, tolong ajari aku. Que significa, por favor, enséñame. Se usa para pedirle a alguien que te enseñe algo. Por ejemplo, tolong ajari aku berenang. Que significa, por favor, enséñame a nadar. Sin embargo, si quieres ser más suave, puedes hacer preguntas. Por ejemplo, ¿bisa ajari saya berenang? ¿Bisa ajari saya berenang? Que significa, ¿puedes enseñarme a nadar? Segundo ejemplo. ¿Boleh minta tolong untuk mengajari saya berselancar? ¿Boleh minta tolong untuk mengajari saya berselancar? Que significa ¿puedo pedirte que me enseñes a surfear? Antes de finalizar, vamos a hablar idioma indonesio doi. Para más detalles, escuchemos otra vez el ejemplo de la conversación una vez más.
Joko, apakah kamu bisa berselancar?
Aku tidak bisa. Kamu bisa?
Ya, aku bisa.
Wah, aku mau belajar. Tolong ajari aku berselancar ya. Bisa.
Oke, ayo kita cari tempat lewat papan berselancar.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en este mundo musical les presentamos una canción malaya titulada Indragiri Hulu, cantada por Riana Putri. Compuesta por M. Hasan Daruhan, esta canción cuenta la historia del regreso de Narasinga, sultán de Indragiri Hulu, de la tierra de Malaca a Indragiri Hulu. En la letra también se dice que Indragiri Hulu es un sultanato malayo que ha sido famoso desde hace mucho tiempo. Ahora, Indragiri Hulu es el nombre de una regencia en la provincia de Riau ISL Distrito Mas Limpio de Riau. La música en sí está acompañada de instrumentos musicales malayos, como panderetas, instrumentos de cuerda, violines, gongs y campanas. Oyentes, la siguiente es la canción titulada Indragiri Hulu, cantada por Riana Putri. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia. Instagram Voice _of_Indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voynews.id.